Descansemos un ratito, Faridé. Ven aquí, mi palomita hermosa. Conversando, me volverán las fuerzas. Todavía queda mucho por arreglar. Suspira Ariel cansado, sentándose en el suelo junto al muro y observando su trabajo impecable en la magnífica sala toda de piedra rosada. Ariel es solo un esclavo, pero de los mejores. Por eso su patrón lo ha llamado Ariel, el león de Dios. Desde que lo compró, no siendo más que un niño, vio su potencial. No le costó muy caro por ser muy flaco en esa época, pero sus ojos vivos y determinados agradaron a su dueño. Se veía inteligente, y con la buena comida de Mama Esther, más una educación de primera, haría de él un esclavo de lujo. Y así fue. Ariel creció fuerte y ágil, convirtiéndose poco a poco en la mano derecha de su patrón. Es un muchacho atento, alerta y cariñoso, y el regalón de Mama Esther. Ella no tiene hijos, y el muchacho no tiene mamá, y muy rápidamente la adopción es mutua. Esto fue allá en la lejana Persia, tierra de Don Nabucco, que desde entonces ha emigrado a Israel y se ha traído a Ariel, a Mama Esther y a las palomas, por supuesto. Nabucco es astrónomo y ha venido a Jerusalén con una misión un tanto particular. El hombre que le enseñó su ciencia es diferente de los otros astrónomos de la región. Años atrás, él hizo un viaje a tierra de Israel, guiado tan solo por una estrella. Él y sus dos colegas, según sus cálculos matemáticos, tuvieron la seguridad de que esa estrella nueva indicaba el nacimiento de un gran rey. La estrella no los abandonó en todo el camino hasta encontrar al niño. Y cosa extraña, ese gran rey había nacido en un pueblito pobre y desconocido. Seguramente de incógnito, porque el monarca de la época, sabiendo ciertamente que este niño llegaría a ser un gran rey, querría deshacerse de él, mandándolo a matar. El astrónomo, mentor de Nabucco, regresó a su tierra, pero no dejó de hablar de ese niño, que con toda seguridad iría a ser un soberano importante. Nabucco ama esa historia, y se conoce la descripción de cada piedra del camino realizado por su mentor. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando el anciano le encarga de realizar ese mismo viaje hasta tierra de Israel? Estoy viejo, Nabucco. No me podría subir nuevamente a un camello, y en un palanquín se me quebrarían todos los huesos. Ve, Nabucco, tú conoces mi historia y lo poco que sé de él. Pero tengo la certeza en mi corazón de que ese rey escondido un día será más que un rey. Yo creo que se trata del Mesías que los judíos tanto esperan. Amigo mío, yo no puedo ir, pero anda tú y encuéntralo. Yo creo que su hora está próxima. Ya debe tener unos 28 años de edad, y aunque todavía esté escondido, si tú lo ves, lo reconocerás inmediatamente. Lleva contigo a las palomas y envíame mensajes con ellas. Aquí estaré esperando. Eso fue hace 5 años atrás. Hace 5 años que Nabucco ha llegado a Jerusalén, junto a su fiel Ariel y su buena mamá Esther, más las palomas. Se han instalado en una hermosa casa, muy cerca del templo, en que de su alta torre, transformada en palomar, se tiene una vista extraordinaria del desierto de Judea, camino abierto para las fieles palomas mensajeras. Hace 5 años que Nabucco busca al rey escondido, y 5 años también que Ariel envía regularmente los mensajes escritos por su amo, al viejo mentor de la lejana Persia. Pero la hora se aproxima. Nabucco lo ha encontrado y ha seguido a Jesús estos 3 años y medio. Muchas veces ha enviado a Ariel a enterarse de dónde anda y qué hace. Ellos no tienen la menor duda. Es el Mesías. Ánimo, otro poquito más y todo estará en su lugar. Vamos, Farideh, ayúdame, replica Ariel levantándose. La paloma blanca conoce a su amigo y sabe cómo animarlo. Vuela en círculos amplios por toda la sala, pasa rozando la cabeza motuda del esclavo, da una vuelta más y se posa sobre su hombro. ¿Sabes, Farideh? Creo que el próximo mensaje será para ti. Tú eres la más rápida de nuestras mensajeras y nuestro viejo mentor, al verte llegar, sabrá que la noticia es especial. Farideh es la única paloma a la cual Ariel le permite volar en esta sala. Las otras se tienen que contentar con su amplio palomar y la vista del desierto de Judea. Esta ave es la preferida del muchacho, no solamente por lo rápida, sino también por lo cariñosa. Siempre lo acoge en el palomar con revoloteos de alegría y un dejo de ternura en su mirar. Y es por eso que la ha llamado Farideh. Así se llamaba su madre, de la cual solo recuerda sus ojos, de mirada oscura y suave como una caricia. A ella la vendieron en el mismo mercado que a él, pero a otro comprador, y nunca más supo de ella. Es cierto que Mamá Esther lo quiere como si fuera su hijo, pero la mirada de mamá es irreemplazable, y oír su nombre, Farideh, lo acerca de ella cada vez que lo pronuncia. «Estamos listos», dice aliviado Ariel. La paloma contenta hace gorgoritos arrulladores, le picotea la oreja y le hace cosquillas con sus alas. Tranquila, amiga mía. Ah, lo siento, sé que quieres acompañarme a la cocina como todas las mañanas, pero hoy no te puedo llevar. Mamá Esther está muy ocupada con la preparación de la Pascua y como hoy hay más invitados especiales y muchos, se necesita bastante más agua que de costumbre para atenderlos. Yo no sé cuántos son, pero mi amo dice que son bastantes y no quiere que parezcamos avaros en nuestro recibimiento. Claro, a Mamá Esther le gusta ir a la fuente para salir un poco y conversar con las otras mujeres, pero ya te habrás dado cuenta que ella solo lleva una jarrita, casi tan chica como el bebedero que te pone a ti. Ya no puede tomar peso. Ella dice que sí, pero yo he visto cuánto sufre de su espalda. ¿Cómo no la voy a ayudar? Las mujeres junto al pozo se ríen de mí porque ese es trabajo femenino. Pero no me importa. A Mamá Esther hay que cuidarla. Y por lo menos de esa manera le puedo demostrar mi cariño. Yo no sé más que servir. Y por puro amor lo quiero hacer aún mejor. Vamos juntos. Ella con su jarrita me ayuda a llenar el mío. Pero ese jarrón pesado lo traigo yo. Solo que hoy, excepcionalmente, ella no viene. No tenemos que hacerla perder tiempo. Y tú te tienes que quedar aquí. Bueno, tú no picoteas más que granos de maíz y las miguitas que te da Mamá Esther, y no sabes de otro tipo de festines, así que te debe parecer extraño tanto alboroto por unos cuantos invitados y una fiesta más. Lo que pasa es que Don Nabucco, desde que llegó por estos lados, ha querido adherirse a esta fiesta más que a cualquier otra del pueblo judío, porque es un recuerdo de la liberación. Sí, liberación de la esclavitud en que los tenían los egipcios. En aquella época en Egipto, Dios les ordenó de matar un cordero y pintar los marcos de sus puertas con su sangre, pues eso los liberaría del ángel de la muerte que pasaría esa noche por todo el país. Y esa sangre los protegió. Y gracias a eso, el faraón los echó al fin de su tierra y pudieron regresar libres a su casa. ¡Libres! ¿Sabes, Farideh? Cada año desde que vivimos aquí, para esta fecha y a escondidas, arranco un manojo de hisopo de entre las piedras del muro de la casa. Lo mojo con un poco de la sangre del cordero que están aderezando en la cocina y pinto un pedacito del marco de mi puerta, así como que no quiere la cosa. Y digo, Dios de los hebreos, creador del cielo y de la tierra, yo no quiero ser libre de mi amo porque me quiere como a un hijo y yo lo quiero servir hasta el último día de su vida. Pero me gusta la libertad y quiero ser libre aquí dentro. Quiero que tú me protejas, aunque yo no sea de tu pueblo. Sí, ser libre en mi corazón. Y fíjate, Faridé, que desde la primera vez que me atreví a hablarle a Dios de esa manera, el peso solitario que tenía en el pecho se fue achicando y achicando, y en su lugar entró una esperanza linda que ha ido creciendo tanto que ya casi no me cabe aquí dentro. Y cuando el patroncito me manda a veces a buscar noticias de Jesús, fíjate, Faridé, que esa esperanza aquí donde golpea el corazón se transforma en alegría. Y solo anhelo conocerlo de cerquita alguna vez. Y cada año que pasa esta fiesta de libertad, la celebro con mayor entusiasmo. ¿Cómo entonces no ir a buscar agua para los comensales de mi patrón? Por lo menos con esa agüita refrescante les podré compartir de mi alegría. Y Ariel parte con el jarrón. Ya he hecho 3 viajes al pozo. Este es el cuarto y el último. Pero viene contento. Ha traído tanta agua que incluso alcanzará para que Faridé se dé un buen baño a la hora de más calor. Cosa extraña. Parece que lo vienen siguiendo. Se atreve a mirar hacia atrás y ve 2 hombres. Él es fuerte, pero va cargado. Todos sus sentidos están alertas. No quisiera tener que dejar caer el jarrón de su patrón para defenderse. Oh, Señor, Dios de los hebreos, protégeme como si fuera de tu pueblo. Ora silencioso el esclavo. Pero los hombres no le hacen nada, aunque lo han seguido hasta la mansión. No son más que Pedro y Juan, que Jesús ha enviado a la ciudad con el encargo de encontrar la casa donde celebrarán esta Pascua. —¡Ha entrado en la casa del palomar! —dice Juan, sorprendido. —¿Por qué el maestro no nos dijo que aquí quería festejar? Todo el mundo conoce la casa del palomar. ¡Tanto misterio! Venid a decirnos que siguiéramos al hombre que portara una jarra. Bueno, la indicación era precisa. No hay muchos hombres en la ciudad que quieran ir al pozo a buscar agua. Obligados sí, pero no voluntariamente. Pobre tipo. Oye, Juan, pero el dueño de esa mansión no es judío, le comenta Pedro, preocupado. Si el maestro quiere que aquí sea, ¿será que esa familia se ha convertido a nuestra religión? Además, el aposento alto tiene con toda seguridad una escalera exterior, así que no estaremos necesariamente en contacto con ellos, argumenta Juan, pragmático. Lo que Pedro y Juan no saben es que Jesús ha querido guardar secreto el lugar donde festejarán hasta el último momento. Sabe que Judas le va a tender una trampa en cuanto pueda para que lo vengan a apresar. Pero esta fiesta la quiere celebrar tranquilo con sus discípulos, sin que nadie se interponga. Su hora aún no ha llegado. —¡Esclavo! —llama Juan. —¡Queremos hablar con tu patrón! Ariel, con una venia y mucho alivio, entra rápidamente en casa. —¡Patroncito! 2 hombres lo buscan. Nabucco sale al encuentro de los discípulos esperando que este momento sea el que tanto anhela. Hace un par de días le pareció ver una estrella solitaria y muy grande justo encima del palomar. Supuso que solo se trataba de una visión, pero en su interior tuvo el convencimiento de que Jesús vendría a celebrar la Pascua bajo su techo. Es cierto que eso lo ha soñado tantas veces, pero por más loca que parezca esta vez la idea, piensa que sí podría ser posible y se deja llevar por la certeza de que la hora tan esperada ha llegado. Buen hombre, le dice Juan. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Nabucco llega a marearse de tanta felicidad. Sí, el momento ha llegado. El Mesías vendrá a honrar su casa, aunque todavía de incógnito. ¡Oh, qué día más hermoso! Mi esclavo los guiará. Ya está todo preparado y si necesitan algo no tienen más que pedírselo a Ariel. Por aquí, síganme, interrumpe Ariel. Todo está listo. Las mesas en su lugar, los candiles con aceite, el agua para recibirlos. Solo hay que acercar los bancos, pues yo no sabía cuántos iban a venir, se justifica el esclavo. Somos 13, Ariel. Muy bien, patroncito, yo estaré cerca de la entrada esperándolos. Y agua habrá para todos, contesta dichoso de servir nuestro buen Ariel. Los discípulos se van al templo a buscar el cordero que hace 4 días han elegido y ahora se está asando. Compran también el pan sin levadura y las hierbas amargas. Y el buen vino será ofrecimiento de la casa. Las primeras estrellas asoman en el firmamento. Las trompetas de plata tocan 3 veces desde lo alto del templo, anunciando el comienzo de esta fiesta de Pascua. En cada casa hay un instante de silencio, mientras las trompetas resuenan gloriosas, anunciando el recuerdo de la liberación. Nabucco, Mamá Esther y Ariel, reunidos en su amplia cocina, se miran radiantes. Ya llega el libertador y esta fiesta la celebrará bajo su techo. Anda, Ariel, es tu turno. No te pierdas nada, ni de lo que dice ni de lo que hace. Mañana a primera hora enviaremos a nuestra lejana Persia a Faridé con esta hermosa noticia, le dice Nabucco. Ariel sube la escala exterior de dos en dos. Juan y Pedro ya están encendiendo los candiles. El esclavo se plaza junto al lavatorio y los jarrones de agua. Faridé, inquieta, se ha quedado semi-escondida entre las columnatas de la escalerilla que sube de la sala al palomar. Aquí vienen. Ya llega el maestro con sus discípulos. Incluso Judas, quien se traga frustrado la rabia que lo inunda. Hubiera sido tan fácil que vinieran a apresarlo aquí, pero no supo de este lugar hasta ahora. Él no sabe que no es él quien decide. No es todavía la hora de la traición ni de las tinieblas. Es el Señor quien tiene todo bajo su control. El primero en entrar es Jesús. Va directamente donde Ariel. Ante esa mirada serena y penetrante, al esclavo fuerte y ágil le tiemblan las piernas. Shalom, Ariel. Gracias por tu trabajo. Ahora deja, vete. Esta vez ya has terminado con tu servicio. Puedes irte. El muchacho lo mira incrédulo y piensa con dolor. Oh, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas lavar tus pies cansados? Tan perturbado está el esclavo que en vez de salir por la puerta que lo lleva a la planta baja, da media vuelta y como en un sueño borroso se dirige hacia el palomar. Sube los estrechos peldaños de piedra, pero su puerta cerrada lo hace volver a la realidad. ¿Qué hacer? No puede atravesar otra vez la gran sala. Ya han entrado los discípulos y están eligiendo sus lugares. Un arrullo discreto lo hace mirar hacia las columnatas. Ahí está Faridé, con su mirada tranquila y cariñosa. Ariel Se acurruca entonces en los escalones, protegido por las pequeñas columnas que le permiten observar la pieza sin ser visto. Faridi ha venido con sus pasitos cortos a arrimarse junto a su hombro sin hacer ruido alguno. En la sala se les ve inquietos. No se deciden a echarse en los camastros alrededor de la mesa porque nadie todavía intenta acercarse para lavarles los pies. ¿Dónde se habrá metido este esclavo? Le dice Pedro a su compañero Juan, furioso. No sé, Pedro, le contesta este inquieto. Pero si nos llega, uno de nosotros tendrá que hacerlo. ¿Pero quién? Y todos discuten entre sí. La eterna disputa de los discípulos. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más chico? Se comparan unos a otros, se celan y a veces casi se detestan. Jesús los observa con tristeza y compasión. ¡Ah, ese orgullo que no quieren abandonar! Pero ya llegará el momento. ¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes? Pues esta es la última que viviremos juntos antes de que comiencen mis sufrimientos. La próxima será cuando todo su significado se cumpla en el reino de Dios, les dice Jesús, levantándose de la mesa y quitándose el manto. Luego va hacia la entrada donde se encuentra el recipiente y los jarros de agua. Toma una toalla y se la ata a la cintura. Vierte agua en el lavatorio y lo lleva cuidadosamente cerca de los bancos donde se encuentran tendidos los discípulos. Se arrodilla ante cada uno y les va lavando los pies con cariño, como una madre lo haría con sus niños. Todos están atónitos y avergonzados, pero no dicen nada y se dejan hacer. Solo Pedro reacciona cuando le llega su turno. ¿Cómo se te ocurre lavarme los pies, Señor? Ahora no entiendes lo que hago, pero ya comprenderás. No, no, Señor. Si no me dejas lavarte los pies, no puedes tener parte conmigo. Bueno, entonces, lávame entero si quieres. No es necesario, Pedro. Ya todos ustedes... Bueno, casi todos están limpios. Son solo sus pies que se han ensuciado en el camino polvoriento. Una vez que ha terminado, Jesús deja en su sitio la palangana y la toalla y regresa a su lugar en la mesa. Yo que soy el maestro, les he dado el ejemplo a seguir. Y así como yo les lavé los pies, ustedes deben hacer lo mismo los unos con los otros. Ariel lo ha visto y oído todo, y tremendamente emocionado le comenta a Faridé. Y yo que pensaba que él me consideraba un inútil, indigno de hacer incluso la tarea más baja para él y sus amigos, y por eso me había dicho vete. Pero no, él me quería reemplazar. El más grande de todos en el lugar del último de los últimos. ¿Cómo no lo voy a amar y adorar y saber en mi corazón que es realmente el Mesías? Solo alguien muy grande es capaz de rebajarse sin perder de lo que es. Y él me comprende. Sabe que mi trabajo, por humilde que sea, puede ser honroso. Es el amor que lo cambia todo. Lo he visto en él. Mira, Faridé, ahora su rostro se ve grave. Escuchemos. Jesús ha tomado el pan sin levadura, lo parte en pedacitos, le da las gracias a Dios y le dice a sus amigos, «Coman, amigos míos, este pan representa mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y esta copa», agrega tomando la copa de vino, «representa el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que será firmado con mi sangre». La cual será derramada como sacrificio por ustedes y por muchos más. Pero aquí entre nosotros, sentado como si fuera un amigo, se encuentra el hombre que me traicionará. Porque está decretado que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos se miran unos a otros sin saber qué pensar. Comentan entre ellos sobre quién podría hacer algo semejante. Faridé se acurruca en el hombro de Ariel un tanto asustada. Una ráfaga helada ha entrado por una de las altas ventanas, haciendo parpadear la luz de los candiles y trayendo el maullido siniestro de un gato salvaje que pretende hacer su guarida bajo esa ventana. Jesús unta un poco de pan en la salsa de hierbas amargas y se lo da a Judas. En el instante en que Judas muerde el pedazo de pan, Satanás entra en él. Y Jesús le dice, mirándolo fijo, «Anda, apresúrate a hacer lo que vas a hacer». Judas sale rápidamente de la sala sin replicar y se interna en la noche oscura. Los discípulos piensan que ha salido a pagarle la comida al dueño de la casa y no se preocupan más del asunto. El hálito frío que ha penetrado por la ventana ha salido con el traidor y ahora se escucha el ladrido de los perros de la casona correteando al gato intruso en esta extraña noche. «Aquí sí que no entiendo nada, Faridé. Está hablando de ser entregado, de traición, de que su sangre va a correr. No entiendo». Pero si él mismo dijo que es el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, y el Mesías es vencedor del opresor y salvador de su pueblo, ¿cómo entonces habla de su muerte? ¿Hay algo que se me escapó en todo lo que dijo? No, creo que no. Veo a sus discípulos tan perturbados como yo. Vamos a preguntarle al patroncito sobre todo esto cuando podamos salir de aquí. Faridé esconde su cabecita en el cuello de su amigo y arrulla despacito en signo de aprobación, aunque un tanto confusa ella también. Mira, Faridé. Ya han terminado la cena y ahora comienzan a cantar. Vamos, palomita mía, acompañémoslos desde aquí. ¿Quién puede compararse al Señor nuestro Dios? ¿Quién mora en las alturas sino Él? Él se inclina para el cielo y la tierra observar, y del polvo al miserable retirar. Al indigente saca del basural y entre príncipes de su pueblo lo va a aplazar. Entre príncipes de su pueblo lo va a aplazar. Ese soy yo. Oh, Señor, además de comprenderme, tú me aceptas y me recibes en medio de tu pueblo. Oh, Dios de los hebreos, viendo a Jesús, he comprendido que no solo eres el Dios de ellos, sino también el mío. Él me lo ha mostrado. Claro que es Él tu enviado, el Mesías que me puede dar la libertad, hacerme salir del palomar que tengo aquí dentro y poder volar a casa. Ya siento como su amor tan suyo está abriendo la puerta de mi corazón. Oye, Faridé, me podría echar a volar contigo. Vamos los dos a Persia a decirle a nuestro viejo Baltasar que sí lo hemos encontrado. Con el entusiasmo de su amigo, la paloma emprende el vuelo dentro de la gran sala, toda de piedra rosada, deslizándose entre las columnas al ritmo de la canción vigorosa de los hombres reunidos, que ya se levantan para ir como acostumbran hacerlo al Monte de los Olivos, donde hoy la noche y las tinieblas los esperan. Ariel no se aguanta. Y también sale de su escondite, si tan solo... Jesús se da vuelta antes de salir y fija su mirada penetrante y cariñosa en el esclavo que avanza temeroso. Una sonrisa triste del Señor de Señores lo acoge a una cierta distancia. Una viva emoción invade al joven esclavo y se inmoviliza, cayendo sobre sus rodillas en adoración. Jesús y sus discípulos se han ido envueltos por la oscura noche sin luna, en que las estrellas apenas les iluminan el senderito sinuoso que los lleva al otro lado del Cedrón. Ariel se asoma a una ventana y con ojos de lince trata de penetrar las tinieblas y ver una vez más a su Señor. Pero solo son las voces profundas de los discípulos que llegan hasta él. Faridé, que solo sale de casa sobre el hombro de su amigo, o cuando lleva amarrado a una pata un mensaje para el buen sabio que la espera en Persia, ya no hace círculos dentro del aposento alto y se escapa ligera por la alta ventana. «¡Vamos, Faridé, síguelo, vuela junto a él!», murmura el muchacho. «¡Y tráeme más de su amor! Vuelve llenita de su presencia y así mañana tu vuelo pueda ser más rápido que el rayo cuando le lleves a casa la noticia hermosa a nuestro viejo Baltasar».